Bueno, lo adelantábamos al principio, funcionarios municipales de la localidad del Hoyo mantuvieron encuentros en Rawson, capital de la provincia del Chubut, para abordar distintos temas vinculados a la localidad. Para interiorizarnos sobre lo trabajado y tratar algunos otros temas, estamos en línea con el intendente del Hoyo, Rolando Paul Wisman. Buen día, Paul. Bienvenido al aire de Radio Nacional El Bolsón. Mi nombre es Ornella y estoy en compañía virtual de mi colega Walter Auxello. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Orné? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Walter? Virtual.
¿Qué decís, Wisman?
Bueno.
Bien, acá andamos. De vuelta.
Bueno, en primera instancia queríamos repasar este encuentro que mantuvo con el gobernador de la provincia del Chubut y los temas abordados en el mismo.
Perfecto. En el día de ayer nos juntamos con el gobernador, fue medio el cierre de una gira que tenía muchísimos temas y muchos interlocutores, porque me reuní con los ministros de Infraestructura, de Salud, Secretario de Trabajo, otros del Ministro de Ambiente, Ministro de Ambiente de la Nación, otros intendentes, legisladores y demás. Pero bueno, en el final de la reunión estuvimos con el gobernador Mariano Orsioni, y básicamente por la confirmación y lo que sería la recta final en el proceso licitatorio de lo que va a ser la escuela 7727, la escuela técnica, que se va a hacer en El Hoyo, pero es la escuela técnica de la comarca andina. Así que bueno, esto lo habíamos hablado antes de asumir con el gobernador y habíamos pedido el compromiso de que esto se priorice dentro de las grandes obras públicas provinciales para este año. Y finalmente, más allá de las dificultades de la pandemia y todo, ya en estos días se empieza a comunicar el llamado a licitación y bueno, ojalá próximamente estemos abriendo sobres y empezando con las obras de esta escuela que también lleva una inversión millonaria. Esto es importante porque va a generar muchísimo laburo acá, es una inversión de 250 millones de pesos. Creo que el fondo para nosotros lo que realmente importa es que la escuela técnica finalmente va a tener su propio edificio. La escuela técnica hoy da clases de una manera así, entre dos escuelas, entre la 734 y la 223, y también alquila una serie de otros lugares donde hace talleres. Y bueno, los estudiantes hasta ahora vienen soportando esta cuestión y ojalá que próximamente ya inauguremos este nuevo edificio.
¿Se tiene como alguna fecha aproximada de para cuándo podría estar concretándose la obra?
En principio, lo que estábamos hablando era detalles del llamado a licitación, que se va a empezar a comunicar próximamente, tal vez los primeros días de septiembre, y que la apertura de sobres serían los primeros días de octubre, y bueno, después se verán los plazos de ejecución, pero la idea es que esto comience rápidamente.
Walter.
No sé, te propongo, Paul, hablar un poco de plata. Y en principio, el dinero, estos 250 millones de pesos para realizar la construcción de esta escuela, te pregunto, ¿de dónde salen y cuál va a ser la ubicación de la escuela?
Estos 250 millones vienen del presupuesto nacional, pasan por la provincia, y básicamente como bueno está dentro del Ministerio de Educación de Nación, de las grandes inversiones del Ministerio de Educación a nivel nacional. Tenemos el orgullo de tener esta gran obra en El Hoyo, y la localización es sobre la Ruta 40, para el lado sur de lo que es la Escuela 81. Es dentro del mismo predio, se deslindó una parte y se va a hacer toda esta edificación. Está exactamente entre la ruta y el río Ipuyén. Así que bueno, estamos haciendo ese laburo, y en paralelo, porque hay varios otros laburos que también estamos haciendo, y uno que es muy importante es con Vialidad Nacional. Estamos relevando y reordenando y planificando de otra manera la ruta nacional, y entonces se estaría tomando en cuenta todo lo que tiene que ver los accesos con estos nuevos equipamientos. De hecho, la 21 tiene un acceso que es horrible, que es peligroso, cerca en el invierno, que no tiene iluminación, así que también estamos planificando la iluminación desde la escuela 81 hasta el centro del pueblo, y con una colectora vista como para poder garantizar cuestiones que tienen que ver con la seguridad y los accesos a la ruta.
Sí. Digamos, está viviendo el hoyo. Por un lado está esto, la cuestión de las inversiones, y por otro lado, vos corregime, porque por ahí yo no utilizo el término correcto, hay cierto, a ver, ¿cómo decirlo?, proceso desestabilizador hacia el gobierno que vos conducís, porque si uno tiene en cuenta las movidas que se hicieron desde el Consejo Deliberante, las denuncias, la suspensión, que finalmente quedó abortada por la intervención de la Corte Suprema, la suspensión de un concejal como Gustavo Flack, y todo lo que vino pasando en las últimas horas con un paro que no está, o por lo menos yo no lo tengo muy claro, ¿no? Porque hasta leí por ahí que uno de los concejales, en este caso Salamín, encabezó una suerte de movilización reclamando salarios. ¿Cómo está esa cuestión en el municipio?
Bien. Estamos nosotros abocados a llevar racionalidad a las instituciones de gobierno municipal. Sí, como vos decís, hubo un momento que fue de desestabilización. Nosotros entendemos que un momento de confusión de algunos concejales, para ser suaves, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de revertir. En principio, esta rebelión la sofoca no solo la justicia con dictámenes y sentencias contundentes, porque el dictamen del procurador Miquel Arena es contundente, hablando de la gravedad institucional de lo que hizo el Consejo Deliberante y de la puerilidad de los argumentos del Consejo Deliberante, que eso es un poco, está, pone en caja el Consejo Deliberante, y si no hiciera falta eso, la sentencia del Superior Tribunal de Justicia termina de darnos la razón en todo lo que sostuvimos. Pero como te decía, eso no es lo que sofoca la rebelión. Lo que sofoca la rebelión fue la movilización popular. Ajá. Fue el pueblo que se juntó el mismo viernes a la noche, cuando en una sesión secreta me suspenden, y se moviliza y después participa y cuida el Ejecutivo, como para que no le saquen, no estafen al pueblo en lo que había sido el producto y el resultado de la elección, de la voluntad popular.
Sí. Y con el pago de salarios, ¿cómo están? Porque, bueno, hay una situación complicada a nivel nacional que se complica aún más por los recursos que tiene la provincia del Chubut, y ustedes reciben recursos de la provincia. Digo, en el caso de, no sé, cuestiones de coparticipación, de regalías que tienen que ver con el petróleo, el tema de la recaudación, ¿cómo están con ese tema?
Bien, nosotros, y lo hicimos público para no estar diciendo ahora algo que no se dijo antes, al 10 de diciembre recibimos un municipio que venía siendo financiado por un bono, que es el bono de la deuda chubutense, básicamente, que se había puesto plata a los municipios. Al municipio de Loyo concretamente se dio $1,000,000, que serían hoy un equivalente de 100 millones de pesos, era para obra, y la cual el municipio de Loyo usó gran parte de esta plata para financiar un déficit que tiene entre lo que son los ingresos y lo que es la masa salarial. Nosotros, digamos, teníamos que pagar al 31 de diciembre 13 millones y medio, y esto es lo que digo que publicamos, o sea, se puede ir a las redes y verificar esto, y entre enero y febrero pudimos acomodar bastante la nave con un fuerte trabajo que tenía que ver con la recaudación propia de jurisdicción municipal, y bueno, lamentablemente la pandemia nos afectó de una manera tremenda. Y sí, el municipio históricamente se financia con recursos de origen provincial. Y centralmente, ponele que recibimos 4,5 millones por mes, que era lo que se recibió promedio el año pasado. De esos 4,5 millones, 3 millones corresponden a regalías petroleras y 1,5 millones a coparticipación federal de impuestos. Ajá. Bueno, en el mes de marzo y abril, cuando asumimos, nos dijeron que la proyección para este año era de 6 millones. Cosa que entre los 6 millones que entran de origen provincial, y si hacíamos un buen trabajo de recaudación, no tendríamos ningún problema para pagar la masa salarial que tiene el municipio. ¿Qué pasó? Bueno, el 17 de marzo empieza la cuarentena, sí. y el municipio de Loyo no tiene sistemas de recaudación inteligentes ni digitales, y tuvimos que la cuarentena no pudimos recaudar. O sea, concretamente no había, estaban cerradas las oficinas que hacían eso, solo trabajamos los funcionarios, no los empleados en la municipalidad, durante un mes y medio, hasta que, bueno, lentamente se fue descongelando esta situación y fueron integrándose los distintos trabajadores y trabajadoras de las distintas áreas. Nosotros mantuvimos lo que eran las áreas esenciales, que tenía que ver con servicios, recolección de basura y demás. El resto no trabajaba. Entonces no pudimos recaudar. La recaudación se cayó a niveles así tremendos, la municipal, ¿no?, la de origen municipal. Y en paralelo, la coparticipación federal de impuestos también se cae, producto de la recesión, que es producto de la cuarentena. Y las regalías petroleras, que es nuestra mayor fuente de ingreso, se desplomó de una manera abismal. Acordate que el petróleo, de un valor de $40 el kilo, llegó a valer menos $20 el litro. Uh-huh. O sea, las empresas petroleras pagaban para que se dieran el petróleo, no cobraban. Sí. Entonces, esto fue un desastre total. En un municipio, dos municipios en la provincia de Chubut, que tienen las cuentas ordenadas hace mucho tiempo, que tienen fondos, que tienen plazos fijos y que, bueno, están en otras condiciones. Ahora, en un municipio como el nuestro, que tenía deudas en el origen de la gestión, que tiene las cuentas comprometidas o muy finitas, y bueno, esto lo pudimos soportar un mes, dos meses, tres meses, y el otro día yo reuní al personal de la municipalidad para decirles que el sueldo de julio, ajá, tal vez me iba a demorar en pagar. Y lo que estamos hoy es adeudando julio. Sí pagamos aguinaldo, o sea, junio está pago y el medio aguinaldo está pago. Y estamos retrasados en el pago de julio. Nosotros en la reunión le dijimos que, bueno, que explicamos la situación, básicamente. Esta es la situación, lo que te estoy diciendo a vos, el origen de los recursos, que estamos haciendo gestiones ante la provincia para que nos liberen un ATP. Ayer justamente, producto de esto, también nos liberaron un ATP de 1,5 millones de pesos. Nos comprometieron otro. Estamos gestionando fondos de Nación para poder garantizar que se subsane ese desequilibrio fiscal de acá a fin de año. Y pensamos que a fin de año ya estamos con el pleno control de las finanzas y los recursos.
¿Y tienen, o por lo menos prevén ustedes, algún plazo como para pagar lo adeudado de julio a los empleados?
Sí. Eso está en vista. Apenas entre el próximo ATP, ya eso se liquida.
Uh-huh. Paul, te hago una pregunta. ¿Tenés presente a cuánto asciende el monto de la masa salarial adeudada?
Con cargas... No, adeudada... mirá, es difícil de explicar, pero estamos en menos de 3 millones de pesos, de los cuales un estudio se liquida hoy.
Ajá. Cuando hablamos sobre la posesión que había tomado el Consejo Deliberante propiciando la suspensión del intendente y de un concejal, en aquella oportunidad hablamos, bueno, de la intervención del procurador de la provincia, de la Corte Suprema, y vos augurabas, o por lo menos promovías, el hecho de un vínculo o un diálogo con los concejales que impulsaron esas suspensiones. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo es el ambiente entre el Ejecutivo y el Consejo Deliberante?
Bueno, el ambiente es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando para que haya una relación madura, como tiene que estar, para que... Bueno, para que los dos poderes trabajen como, por lo menos, sosteniendo el mayor diálogo posible. Y bueno, resolver a futuro lo que haya que resolver.
Sí. Ayer hablábamos con gente de Ingeniero Jacobacci y uno de los temas que por lo menos a esa comunidad le preocupa mucho es cuando aparece esta cuestión de falta de recursos, echa mano a algún tipo de emprendimiento. Bueno, ellos tienen muy cerquita y que no se ha detenido más allá de que exista legislación en relación a la minería. Leí por ahí que te habían criticado por tu posición en relación a discutir ese tipo de emprendimientos. Pregunto si eso está cercano a la localidad del Hoyo y cuál es la posición del gobierno del Hoyo frente a ese tipo de emprendimientos.
Sí, decirle que ahora voy. Walter, vos conocés mi posición desde hace muchísimo tiempo y fue explícita en las declaraciones de la radio, y si uno analiza los textuales, que son los que están entre comillas de lo que yo dije, va a ver que lo que estoy diciendo es lo que siempre dije. Uh-huh. Y yo hablaba de nuestro modelo de desarrollo, que es acá el comarcano, que nosotros en la comarca propiciamos, y tenemos que potenciar el desarrollo económico, y lo vemos la salida por pequeños emprendimientos, y lo vemos siempre desde el punto de vista asociativo, cooperativo. Tiene que ser pequeño porque acá tampoco hay grandes parcelas, no hay grandes inversores que vengan a tomar grandes riesgos, y nos parece además que es el modelo que se está implantando desde hace muchísimo tiempo. Y es un modelo que está absolutamente ligado a lo ambiental. Y ahí dije en la misma nota, nosotros hoy, 2020, sabemos, y creo que lo comparte toda la sociedad, que no se puede jugar con el ambiente, que no se puede jugar, y aparte que hay normas que son clarísimas, tanto de la Organización Mundial de la Salud, de todas, hay un montón de normas que hay que cuidar, y bueno, en ese sentido no me escapo, y de ninguna manera yo avalaría o me pondría del lado de ningún emprendimiento contaminante. Uh-huh. Por eso, como Agro Rivadavia, estábamos en un acto que se estaba tratando el tema del GIRSU, que es la gestión de residuos sólidos urbanos, con el ministro Cabandía. Y ahí estábamos viendo un tema que es central y que para nosotros en el Hoyo es relevante. Hay un basurero cielo abierto que afecta a vecinos reales, que están linderos. El basurero cielo abierto del Hoyo está al lado de un bosque nativo que todos los años el basurero se prende fuego varias veces y pone en riesgo el último manchón de bosque nativo verde que tenemos, que no fue incendiado en los últimos años. Entonces nosotros tenemos que hacer un fuerte laburo en ese sentido, en cuidar el ambiente, y lo hacemos, y lo hicimos en la defensa de los incendios, lo hicimos en la defensa del río, propiciamos a que se hagan muestreos del agua. Yo estuve también en Rawson, ahora en el IPA, con todo el tema del río, y cuidamos el ambiente, y vamos a cuidarlo siempre y ponernos del lado de los que cuidan el ambiente. Y Cabandía decía esto, pero bueno, hay que encontrar la manera de poder poner blanco sobre negro y hablar y disfrutarlo. Si yo hablaba esto, incluso cuando se hablaba del debate, yo estaba hablando del debate porque estaba hablando de la situación política que había vivido el Hoyo, en la cual, si bien se había tensionado mucho, había habido posturas muy extremas, hasta el punto de yo sentir que porque era claramente de una manera destituyente. Y bueno, la política hace que yo me tengo que sentar en la mesa con quienes yo entiendo que fueron destituyentes. Lo tengo que hacer. Sí. Tengo que dialogar con ellos. Y tengo que tratar de entenderlos, y ellos tienen que tratar de entenderme a mí, porque no soy Paul Wisman o algún concejal. Yo soy el intendente que se va a reunir con representantes del pueblo, y este es el lugar nuestro, hablar desde ese lugar, defendiendo causas que tienen que ver con la vida de las vecinas y los vecinos del pueblo.
Sí, de mi parte la última que te hago, bueno, yo puedo dar cuenta de esto, de tu posición frente a la minería. Ahora te pregunto, cuando fuiste concejal, impulsaste una planificación para el pueblo, que tiene que ver con todo esto. ¿Eso sigue vigente? ¿Está siendo discutido?
Eso no solo no sigue vigente, eso fue un proceso extraordinario que incluyó a toda la comunidad, a todas las instituciones de la comunidad, a la Universidad San Juan Bosco, que aportó coordinadores y profesores que hicieron ese laburo, y todo eso se hundió. El que era intendente de ese momento estaba muy en contra, tenía otros planes, y bueno, esto no nunca se llevó a cabo. Nosotros, desde que asumimos, estamos poniendo esto en la agenda, y esto es parte de los temas que hablé con el gobernador Arcioni, hablé con el secretario de Planificación del Ministerio de Infraestructura, hablé con Leandro Cabajo, que es el ministro de la Producción, que es el que maneja los fondos del CFI, que justamente tiene fondos para hacer estos planes estratégicos. El plan estratégico es el ordenamiento que se tiene que dar del pueblo. El pueblo nuestro, hay vecinos que tienen más casi 100 años de ocupar predios y que nunca se les regularizó la tierra. Y esta es una deuda que tenemos atroz, la tenemos nosotros, la sociedad del hoyo tiene esta deuda, la democracia tiene esta deuda, porque somos autoridades electas por el pueblo para resolver los problemas del pueblo, y esto no se resolvió. Así que nosotros tenemos que ponerle cabeza, ponerle gestión, y es lo que estamos haciendo. Y acá también nosotros prevemos que el hoyo va a crecer, porque si vamos a hacer una escuela de las características que vamos a hacer esta escuela, si vamos a poner en marcha emprendimientos productivos, si vamos a poner en valor la ruta, el paseo que estamos proyectando para el río, la recuperación de riberas, el arbolado urbano, todo lo que estamos haciendo con Vialidad Nacional en la ruta, evidentemente el pueblo del hoyo va a crecer, y ese crecimiento no puede seguir siendo espontáneo y desordenado, porque espontáneo y desordenado después es un vecino que viene y dice, yo quiero que me lleven agua, y ese vecino compró un lote que es totalmente irregular, y entonces eso no le sirve a nadie. Somos un montón de permanentemente, recibo gente que tiene necesidad de trabajo, gente que tiene necesidad de vivienda, y nada, esto está resuelto, y bueno, tenemos que hacer un plan para resolverlo.
Queda claro, para otra vez te digo, me parece que cuando uno encara el ordenamiento territorial con esta complejidad que tiene, antiguos pobladores que todavía no se hicieron con... De su tierra, va a empujar a conflictos de intereses, digo, en el sentido de que es tierra apreciada, apetecible, y empezarán a jugar otros intereses, así que habrá otro frente ahí.
Ese es el tema, o sea, que estos temas no se hayan resuelto, también tiene que ver con interés. Que el municipio no haya resuelto estos temas tiene que ver con decisiones. O sea, porque las decisiones que uno no toma es porque toma otras decisiones. ¿No? Yeah. Entonces acá no se arregló estos temas de la tierra porque bueno, sería conveniente para alguno.
Queda claro. Ornella.
Sí, Paul, quiero hacerte una consulta más, por ahí es un poco como para blanco o negro, retomando el tema anterior, y también porque se me cortó un poquito la comunicación en un momento y no me quedó claro. Si este eslogan que tanto conocemos acá y repetimos del no a la mina, en este caso, en lo que es tu persona y tu gestión, las personas que te acompañan, ¿Es así de claro entonces como no a la mina, o sí hay posibilidades de que esto se debata y darle algún espacio? Disculpa, pero no me quedó del todo claro.
Hola, mira, yo te digo, nuestra posición es no a la mega minería con uso de cianuro. Básicamente esa es nuestra posición, y esa fue la posición, digamos, histórica, okay, de nuestro sector político.
Okay. Bueno, Walter, si no tenés ninguna consulta más, entonces te agradecemos muchísimo, Paul, por tu tiempo y por ponernos, informarnos respecto a estas novedades. Seguramente nos estaremos comunicando próximamente. Muchas gracias por tu tiempo.
Ya, hasta luego. Gracias a vos.
Bueno, Walter, ahora sí, ya le damos paso al comienzo de tu fin de semana.
Sí, me estás echando. Bueno,
sí, está bien. Todos los días.
Es una constante, por lo menos de lunes a viernes. Así que, bueno, pásenla bonito.
Bueno,
el
vos
fin
también
de semana y todo lo que venga.
Sí, obvio, cualquier día. El fin de semana sí es una excusa, pero todos los días hay que pasarla bien. Que tengas un muy buen fin de semana y nos reencontramos el lunes nuevamente, Walter. Hasta luego.
Bueno, saludos.
Bueno, ahí dejábamos entonces al intendente del Hoyo, Paul Wisman, y también despedíamos a nuestro compañero Walter Aullelo. Y ahora nos vamos a un tema musical y volvemos con el tramo final de Hacia el Mediodía.